Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Hipercast. El episodio número 16 del Hipercast, una semana más con el Hipercast, como siempre. Yo soy vuestro presentador, David Framilio. Me podéis llamar David, me podéis llamar el Frami, me podéis llamar como queráis, por teléfono, me podéis llamar... Mira, llamadme. Lo importante es que me llaméis. Como siempre, estamos con nuestro compañero, amigo del programa y de todos, Roberto. ¿Roberto? ¿Hola? ¿Roberto? Pues no, resulta que no. Resulta que hoy estamos los dos, tú y yo, el oyente y yo, estamos solos. ¿Por qué? Bueno, pues tenéis que tener en cuenta una cosa. Esto es mi trabajo, pero no es el de Roberto. Lo cual significa que, coño, el chaval tiene cosas que hacer que toman prioridad sobre el programa. Es obvio. Por lo tanto, esta semanita vamos a tener que estar... tú y yo solos, el oyente y yo, a la deriva, a ver qué ocurre. Yo no he hecho esto nunca, o sea, yo siempre que estoy grabando, siempre que grabo programas estoy con el apoyo aquí, porque con el comodín, porque es que si no, no sé qué hacer, ¿no? Sobre a quién le cuento yo las historias estas, a ti, pero es que a ti no te veo, es que esa es la cosa. Bueno, es increíble. No os preocupéis, la semana pasada, no, la anterior, no hubo programa, porque Roberto estaba también chunguito, pero eso era por salud. Por lo tanto, no vine yo y no vino él. Y bueno, y la siguiente semana ya hicimos el programa este de... No me acuerdo de qué era el tema. Ah, sí, del Snyder Cut. Que tema muy interesante que salió por la cara. Pero he decidido que este programa lo voy a grabar yo solo. Porque no me gustaría que os quedarais... Bueno, ¿quién? Vamos. Es impensable que os quedarais sin un episodio del Hipercast. Pero bueno, ¿pero qué estáis pensando? ¿Pero estáis locos? ¿Nos podemos permitir uno, pero dos? Estáis locos. Eso no se puede. Es impensable. Total, os tenéis que conformar conmigo. No os preocupéis. La semana que viene volveremos con nuestro horario semanal de siempre, de toda la vida, de los dos tontitos aquí hablando. Pero esta semana estoy yo solo. Si nos importa, os lo pregunto a vosotros porque ahora ya no tengo a nadie al que preguntarle. Si nos importa, vamos con las noticias. ¿Os parece correcto? A mí me parece muy correcto. Pues venga, vamos con las noticias, que no hay tiempo que perder, que estamos aquí ya perdiendo el tiempo. Venga, señoras y señores, la primera noticia que viene hoy de la máquina de noticias, la que crea las noticias aquí, son noticias ficticias realmente, son noticias que nos inventamos para que haya relleno en el programa, porque son 55 minutos. No, la primera noticia es que han... esto es extremadamente raro, dejadme que os diga lo rarísimo que es hablar yo solo. Porque siempre que... si me notáis un poco raro porque tengo la voz chunga, porque ahora estoy malo yo, ahora me toca a mí estar malo. Pero es muy raro estar yo solo aquí y no tener a nadie al que decirle las noticias. Pero bueno, yo lo hago. Resulta que en la película, la supuesta película de Uncharted, en la saga de videojuegos Uncharted, ya lleva tiempo rondando esa idea. Lleva desde el 2016 o por ahí... la idea de la película de Uncharted, y diría que desde hace más tiempo porque la saga es más antigua, pero realmente se empezó a plantear durante 2016 o por ahí, y se dijo que se iba a... se dijo y se va a hacer, se va a elegir a Tom Holland, el actor de Spider-Man, el niñito de Spider-Man, se va a coger a Tom Holland como el Nathan Drake. Perdonadme si me equivoco con los nombres, porque nunca he jugado a Uncharted, y de hecho esta noticia estaba preparada para comentársela a Roberto, que sí que ha jugado a Uncharted, pero yo no, nunca. O sea que me lo tenéis que perdonar, porque no me sé los nombres de todos los personajes ni me sé la historia. Sé lo básico, sé que es como una especie de Indiana Jones, en plan un tío así guay que va por ahí, es medio arqueólogo, medio busca tesoro, no sé, una cosa así chunga. Y se iba a coger a Tom Holland como Nathan Drake joven. No sé, yo la verdad es que lo de Tom Holland como joven, sí, obviamente joven, es un chaval muy joven, de hecho tiene muy pocos años más que yo. Ese chaval yo creo que perfectamente podría pasar por primo mío, pero yo creo que esto de Nathan Drake joven, no sé qué, tal cual, no sé qué joven, yo creo que esto dura poco, ¿eh? Yo creo que esto dentro de... No voy a ser mala persona, voy a darle unos cuantos de años de confianza, chaval. Yo creo que esto dentro de 4 años Tom Holland ya parecería que tendría 30 años fácilmente. Yo creo que esto ya de cogerlo de joven. Y aparte, Nathan Drake no se supone... Yo no he jugado a Uncharted. A mí no me lo eché en cuenta, pero... ¿No se supone que Nathan Drake es como un arqueólogo aventurero guay del Paraguay de Chipichuli? ¿Qué hace de joven? Supongo que estudia, ¿no? Es decir, ¿qué hace de Nathan Drake de joven? No entiendo. Pero... pues sí, pues eso es lo que se escogió. Tom Holland de Nathan Drake de joven. Y ahora ha salido la noticia de que Mark Wahlberg, conocido actor, conocido por la saga Transformers, por su increíble personaje de Kate Jaeger. Es increíble, la verdad. Yo no sé si hay alguien de los que estén escuchando esto ahora mismo nunca ha visto las películas de Transformers más allá de las de Shia LaBeouf. Es decir, las películas estas de Transformers. Las del 2007, vale. Se la ha visto todo el mundo. Pero las de más adelante, las de el colega este, el Kate Jaeger, yo no sé si las habéis visto. No las veáis. Pero si no las habéis visto, os recomiendo que buscáis por YouTube algún clip del personaje. Es lo más ridículo del mundo. Pero bueno, Mark Wahlberg, conocido también por The Happening. ¿Cómo se llama esa película? La de Shyamalan, la de que de repente... ¡Ay, cuidado, que nos empezamos a suicidar a todo el mundo! Esa. Y también conocidísimo por Ted, la película del oso que dice palabrotas. Por lo que estáis viendo, no es un tío que tenga un historial de interpretaciones muy estelares. Dejémoslo en esas palabras bonitas y respetuosas. Pero lo han cogido como Sully. Supuestamente este, para los que seáis fans de la saga, este es como el mentor de Nathan Drake, supongo yo. Tampoco me he informado. El mentor de Nathan Drake. Y es como Sully joven. Y está Nathan Drake joven y Sully joven. Ok. No tengo mucho más que comentar. Realmente esto era para que Roberto diera su opinión, que ha jugado a Uncharted. Por lo menos se ha jugado al 4. Eso lo sé que yo, que se ha jugado al 4. No sé si se habrá jugado al 3, creo que también. Pero lo que yo te puedo decir, sin haber jugado a Uncharted, es... este señor está gritando. ¿Lo estáis escuchando? Dejémoslo. Ahí está. Siempre pone la base. Lo único que yo te puedo comentar acerca de esto, así que me puede interesar, es que Mark Wahlberg... ¿Ha hecho alguna vez algo bueno Mark Wahlberg? En plan, algo que tú digas, madre mía, qué bien, qué papelazo se ha sacado el tío aquí. Creo que no. Sinceramente creo que no. Lo único que yo recuerdo así por encima que digo, bueno, pues sí, pues esto es un papel más serio. Que serio no quiere decir bueno, pero era más serio. Era el de la película aquella de Kevin Spacey, que después vino Christopher Plummer y lo reemplazó. No sé si os acordáis, Kevin Spacey, conocido actor, tuvo un... bueno, tuvo un lío. Dejémoslo en que tuvo un lío. Y digamos que no va a conseguir mucho trabajo dentro de poco. Pero en su momento estaba haciendo una película que era sobre un magnate que le secuestraron al nieto y lo... le dijeron que si que por no sé cuántos millones le devolvían al nieto, no sé qué, y bueno, era un cachondeo. Total, era Kevin Spacey el que estaba haciendo el magnate, este famoso viejo. Cuando salió a la luz lo de Kevin Spacey, reemplazaron a Kevin Spacey por el actor clásico de Christopher Plummer, que, bueno, lo conoceréis a lo mejor por... bueno, a lo mejor no lo conocéis. Lo conoceréis a lo mejor porque hizo de... su personaje, uno de sus personajes más conocidos fue su personaje en El sonido de la música, The Sound of Music. ¿Cómo se llama esa película? Dejadme que lo investigue. No puedo, ese es el problema, no puedo buscar por Google, porque antes buscaba por Google y decía Roberto, sigue hablando, pero ahora mismo no puedo buscar por Google porque sería yo durante 30 segundos tecleando y buscando cómo se llama esa película en español. Bueno, la película aquella en la que hay nazis y la gente canta, ¿esa película? Ok, esa película. Pues se reemplazó por él. Y en esa película aparece Mark Wahlberg y es como un papelillo más serio. Pero tampoco, no sé, tampoco creo que ese hombre tenga mucho... Más allá de la comedia, creo que Mark Wahlberg no tiene mucho talento de actuar, ¿eh? O sea, lamento decirlo, no creo que haya muchos fans de Mark Wahlberg en la audiencia ahora mismo, pero lo digo así de claro. Presiento que es un poco pelele, pero bueno, lo mismo el chaval se saca ahora mismo aquí un papeazo, ¿no? Con el Sully de Uncharted, pero bueno... También una cosa que sé es que en los juegos Sully tiene una voz profunda de hombre mayor. Eso lo sé porque me he visto algún vídeo, ya está. Y Mark Wahlberg, esto es la versión original solamente, o sea que tampoco me... ¿Qué queréis que os diga? Yo los juego en inglés y las películas las veo en inglés. Es lo que hay. Soy un hipster. Deal with it, como dirían los millennials. Sully tiene una voz así como de hombre mayor, mientras que Mark Wahlberg, por si no lo sabéis, tiene una voz muy aguda. Es muy, o sea, no muy muy aguda, pero bastante aguda, muy fácil de reírte, en plan, por eso digo de comedia, porque te puedes reír de su voz fácilmente, pero no creo que puedas decir, no creo que te lo puedas tomar muy en serio, pero bueno, eso por un lado. Tema de noticias. Número 1, Uncharted. Se supone que esto iba a dar un tema de conversación entre Roberto y yo, pero como yo no he jugado, pues jiji, es lo que hay. Después otro tema así interesante es que The Rock, La Roca, Dwayne Johnson, conocidísimo actor, y también conocidísima montaña, porque es un hombre muy grande, luchador de la WWE durante muchos años y se hizo actor. La Roca ha publicado una foto muy bonita de Black Adam, su personaje en el universo de DC. Se supone que desde el 2013, no, ¿era 2013 o 2016? Sí, desde el 2013 se lleva diciendo que The Rock había sido elegido para ser Black Adam, el archienemigo de Shazam. Shazam, supongo que lo conoceréis ya porque tiene una película. Shazam es el superhéroe que se hace, es un niño que se hace superhéroe, básicamente. Resulta que La Roca pues iba a hacer de Black Adam, que es como Shazam malo, dejémoslo en eso. Shazam es un superhéroe, que un niño que se hace superhéroe, pero se hace superhéroe porque un mago viene y le dice, si dices tu nombre te transformarás, si dices esta palabra Shazam, te transformarás en Shazam. Y Black Adam es otra persona que se le otorgó el mismo poder, pero lo usó para el mal, aunque también se puede ver como un poco antihéroe. Por eso mismo se va a hacer una película de Shazam, de Black Adam. Y durante mucho tiempo no se sabía cuándo iba a salir, cuándo iba a empezar a producirse, no había noticias, simplemente se sabía que The Rock era Shazam. Pues hace poco The Rock ha estado más involucrado en el personaje de Shazam, debería decir Dwayne Johnson, porque realmente no es The Rock, ya casi nunca se le dice The Rock, ya es Dwayne Johnson. Dwayne Johnson está más involucrado en el personaje de Black Adam, perdón, y hace poco salió y puso una foto muy bonita de oficial de Black Adam y dijo, venga, Black Adam saldrá este 21 de diciembre del 2021. Wow, queda tiempo, pero por lo menos ya tenemos fecha, lo cual es importante. No sé si estoy de acuerdo con esta nueva moda de hacer películas de villanos, porque una de las partes interesantes de un villano es que tiene una contraparte, que es el héroe. Entiendo que a lo mejor el Joker tenga más tirón, porque en muchos aspectos se puede ver que el Joker, bueno, es un ser, una persona mal interpretada por la sociedad, que tiene una venganza personal contra no sé quién, y bueno, sí, depende de la interpretación. El Joker puede ser visto como un antihéroe, no como un antihéroe, sino como una persona malentendida. Pero eso se puede ver con el Joker, pero no creo que puedas hacer una película en la que Shazam sea... ¡Ay, contra con Shazam, tío! Black Adam sea el antihéroe, el héroe, el protagonista. Porque... No sé, porque sí, vale, ahora... Venga, se supone que ahora DC está muy interesada en hacer más películas de villanos, ¿vale? Black Adam, ¿quién más? Dos caras de Batman, el pingüino, Lex Luthor... Mira... Eso, una lanza que rompa a favor de DC. ¿Podrían hacer una película de Lex Luthor como Lex Luthor el superhéroe? El superhéroe, sí. El protagonista. Porque si nos ponemos a pensar, Lex Luthor en realidad es un tío que es muy inteligente, capaz de crear una empresa multimillonaria, carismático, etcétera, etcétera. Y de pronto viene este alienígena, este superhombre, y se ve eclipsado por este ser de otro planeta. Iba a decir otro país, de otro planeta, y intenta de alguna forma acabar con él, o bueno, que se le atribuya realmente el mérito que tiene ser un humano y triunfar en la Tierra, ¿verdad? ¿Me entendéis? De eso sí que se puede hacer una película. Pero de Black Adam, Black Adam en realidad, la historia de Black Adam es muy simple. Es una persona que en Egipto creo que se le otorgan los poderes de Shazam, y se transforma en este bicho, en este ser, en este superhéroe, pero la versión mala, y mata gente y hace cosas chungas, y tiene una ciudad secreta en Egipto también. Es como así un poco como en la Amazonas de... No, ¿cómo se llamaba la isla de las Amazonias en Wonder Woman? Temiscara. Es como esa isla, pero un poco a su rollo, ¿no? Y él es como el líder allí. No sé cómo se podría hacer una película en la que él fuera protagonista y que a la gente le guste, pero... Bueno, mira, yo no voy a parar a nadie, ni puedo parar a nadie, ni debo parar a nadie. Si queréis hacer una película y perder el tiempo y el dinero, hacedlo. Os invito a que lo hagáis. No entiendo. He dicho muchas veces ya, además, que DC debería de ir por su propio camino y hacer otra cosa que no sean universos cinemáticos como los de Marvel. Porque Marvel tiene ya el monopolio de los universos cinemáticos y DC no debería de estar intentando competir. Lo digo casi en todos los programas, pero lo voy a volver a decir. Creo que DC debería de ir por la ruta de los Elseworlds. Los Elseworlds son básicamente historias en universos paralelos en plan... ¿Qué pasaría si Batman existiera durante la época tal? Que en una película... que sea una buena película, por ejemplo, de Batman... Y que en la siguiente película, si se quiere hacer, por ejemplo, la Liga de la Justicia... Que cojan a otro Batman. Que no se vean restringidos por el... No sé, por la tener que mantener la continuidad de un universo cinemático y bueno, y la presión que hay, porque claro, si una película sale mal, ya te jode el universo cinemático entero. Bueno, es un lío. Yo creo que deberían de estar haciendo lo que, por ejemplo, el Joker es una película por su cuenta y no tiene nada que ver con nada. Deberían de hacer la de The Batman 2021. Tampoco tiene que ver nada con Ben Affleck, ¿sabes? Que no tiene nada que ver. Ahora Robert Pattinson. Yo creo que deberían de ir por ese camino. Y se supone que Black Adam... No. Se supone que Black Adam es parte del universo cinemático de DC. Bueno, ya extinto, porque ya eso, lo único que le queda es Aquaman 2 y Wonder Woman 1984. Black Adam y creo que Shazam 2 y poco más, la verdad. Pero se supone que va a estar dentro del universo este cinemático y que será... Supongo que el malo de Shazam. Es que no entiendo. Bueno, es un lío. Podría ser un poco lío también para la audiencia común, en plan para la gente que no es un puto friki como yo, una persona cualquiera. Mira, Marvel, ¿qué es lo que tiene Marvel? Que son películas para todo el mundo, para toda la familia. Que si vas a ver una película de Marvel, a menos de que sea Los Vengadores Endgame, e incluso Los Vengadores Endgame puedes ir a verla y si ganas más, si te has visto todas las películas, pero si no te las has visto, si te has visto dos o tres, mira, tampoco hace falta sabérselo todo, ¿sabes? Yo creo que la disfrutas. Pero una de las cosas de Marvel es que puedes ir a verla y es para todo el mundo se entera de casi todo, es como, venga, guay. Si lo hace siempre diferente, la gente va predispuesta, por Marvel, va predispuesta a que este es el mismo universo. Entonces, si hace, por ejemplo, Batman 2021 y sale guay, la gente va a verla, ¡ay, qué chula! La siguiente película, imagínate que es Superman. Hagamos un ejercicio aquí mental. Superman. Y es otro actor haciendo de Superman, yo que sé quién sea el siguiente Superman, ya no es Henry Cavill. Y por algún motivo aparece Batman en esa película. Y Batman en esa película es otro actor. No sé la aplicación, simplemente este es otro universo. Puede confundir a la gente. La gente podía verle, puede decir, ¿cómo? ¿No se supone que Batman era este chaval? Era Robert Pattinson y tenía este traje y las cosas eran así y ya sabes. La forma que yo veo que podrían quitarse eso un poco de encima y hacer que la gente lo vea, o sea, no lo vea, sino que se entere más o menos de lo que está ocurriendo, es al principio de cada película, bueno, pues el típico título este de DC, igual que el de Marvel, Marvel Studios, pues DC Studios, ¿sabes? Y después pone un mensajito, letra blanca, fondo negro, tampoco hace falta poner nada raro, que sea una simple explicación. Hay infinitos multiversos, cada multiverso tiene infinitas opciones y decisiones. Este es uno de tantos miles y de tantos infinitos, ¿sabes? Que a la gente se le explique que vale, que sí, que una película puede ser parte de un universo, o simplemente es su propia película. Que realmente esto es porque nos ha malcriado Marvel, porque ahora ya nos esperamos que todas las películas de Marvel todas las películas de superhéroes estén entrelazadas, pero no tiene por qué. Además, yo creo que no le damos el crédito suficiente a la audiencia. Yo creo que la audiencia sí que se entera. Yo creo que la audiencia, si presta atención, se entera y si investiga. Total. Esa es la noticia de Black Adam. 21 de diciembre del 2021. Ojo, cuidado que en 2021 lo mismo, estamos muertos. O no, no se sabe. Hay otra noticia también interesante, pero no tan noticia porque creo que fue de la semana pasada, no, sino de la anterior. Pero mira, aprovechamos y la contamos ahora. La contamos, la cuento porque estoy solo. No se supone que iba a hablar de esto, pero mira, ¿qué quieres que haga? Estoy solo y hago lo que quiero. No está aquí el Roberto para decirme lo que tengo que hacer, Roberto. Creo que se ha liqueado. Creo que es una filtración, pero no estoy 100% seguro. Ya Disney Plus está disponible en Estados Unidos. Ya es como un Netflix. Allí te lo puedes permitir y puedes contratar la suscripción. Se ha estrenado la primera serie original, que es el de Mandalorian. El Mandalorio. De Star Wars, básicamente. Es una serie, por su cuenta, que tengo muchísimas ganas de ver, por cierto. Pero, señores, aquí no promovemos la piratería y no está en Europa, por lo tanto hay que aguantarse, señores. No es porque me esté esperando a que esté la serie completa para descargármela, no, eso es ilegal, no se puede hacer. Se ha estrenado esta serie y ya se sabe lo típico, ya se habló en su momento aquí en el programa, de las series de Disney Plus, de Disney Plus de Marvel, Marvel Studios, la de Falcon y de Winter Soldier, la de ¿cuál era? WandaVision. Y la que me trae aquí, la de Marvel, What If. Marvel, ¿qué pasaría o qué sería si tal? Es una serie, es una premisa simple, y la expliqué en su día. Que es una serie en la cual son episodios animados. O sea, son animaciones pequeñas. No sé si habéis visto, no sé si los que tengáis Netflix, no sé si habéis visto la serie Love, Death and Robots. Es una serie en plan antología, cada episodio es diferente. No tiene nada que ver un episodio con el otro. Y están animados, son cortos animados, son episodios cortísimos, son episodios de como, el más corto creo que son 6 minutos, y el más largo puede ser 15 o 19. Esta serie va a mantener, porque en esa serie lo que llamaba la atención es que cada episodio era un estilo de animación diferente. En esta serie de What If de Marvel se va a mantener el estilo, la animación, o sea que eso es lo que tiene de continuidad, pero todos los episodios van a ser un escenario hipotético. Es decir, por ejemplo, creo que el que más se ha visto sería el de ¿qué pasaría si en vez de Steve Rogers ser el super soldado? Es decir, en vez de que a Steve Rogers le metan le metan ahí, no sé, la mandanga esa intravenosa rara. ¿Qué pasaría si fuera el personaje de Hayley Atwell, que no me acuerdo de su nombre? Peggy Carter, ¿qué pasaría si fuera Peggy Carter la super soldado aquí, guay, del Paraguay? Y Steve Rogers siguiera siendo un tirillas. Bueno, pues esta serie, uno de los episodios va sobre ese tema específicamente. Y se han filtrado, o no sé si se han filtrado, sino que se han publicado cortos, pequeños trocitos de la serie. Nada, son 5 segundos, a lo mejor 50 segundos si los pones todos juntos. De cada episodio, no lo sé si son de cada episodio, pero de algunos episodios. Se ha visto, por ejemplo, esto que te he dicho de Steve Rogers y Peggy Carter. Si uno se hubiera quedado igual y la otra se hubiera hinchado. En este universo se supone que también Steve Rogers tiene como una especie de Iron Man súper gordo, súper grande de la Segunda Guerra Mundial. Está bastante chulo lo que se ha visto. La animación parece muy guay, muy currada. También se ha visto Marvel Zombies con Bucky bien, Bucky normal, Bucky vivo, parece que está sanito, pero Steve Rogers está chungo, está zombie perdido, un cómic súper conocido, el de Marvel Zombies. Total, también se ha visto qué pasaría si Star-Lord fuera T'Challa, es decir, Black Panther. Star-Lord, personaje de Chris Pratt, los Guardianes de la Galaxia. ¿Qué pasaría si en vez de cuando los Ravagers, John Doe y su pandilla, en vez de haber llegado a la Tierra y haber cogido a Peter Quill, ¿qué pasaría si hubieran cogido, supongo que a T'Challa de joven? No entiendo exactamente cómo funciona eso, pero bueno, pues es lo que hay. En vez de irse a América, se fueron a África y cogieron a un chaval de Wakanda, que daba la casualidad que era T'Challa. Si no recuerdo mal, creo que hasta ahí se ha visto del What If, y lo que me llamaba mucho la atención era la fecha, es 2022, cuidado con eso, 2022. O sea, yo en 2022 probablemente no me llame ni David Framilio. En 2022 probablemente tenga hasta otro nombre y viva en Tailandia. No sé dónde estar en 2022. Pero es mucho tiempo. Me sorprende porque ya está público el Disney Plus. Pero me sorprende la confianza que tiene Disney de no, la gente se lo va a comprar, la suscripción se la va a comprar en 2019 y va a esperar hasta 2022 para ver la serie Wise. O sea, tío, no sé, un poco de... demasiado confiado los veo, pero bueno, ojalá salga todo bien. También se ha visto arte conceptual de el US Agent, de la serie de Falcon y de Winter Soldier. Falcon y el Soldado de Invierno. Se ha visto US Agent, que durante en los cómics, cuando el Capitán América se vuelve nómada, literalmente se vuelve nómada, en plan, ese es su nombre de superhéroe, o sea, ya no es el Capitán América, se vuelve nómada porque esto se hizo durante Watergate, o sea, Nixon y esa cosa. Entonces los cómics reflejaban un poquito eso, en el sentido de que el Capitán América se vio desinteresado con su propio país y decidió quitarse el mantel del Capitán América y ponerse el de nómada. Pues durante esa época, parece que el gobierno de los Estados Unidos decidió reemplazar al Capitán América por un personajillo que se llamaba US Agent, el agente de los Estados Unidos, el agente del USA. En los cómics siempre es como un Capitán América un poco más, digámoslo claro, cabrón, un poco más hijo puto, un poco más violento, más imbécil, más típico, confiado, chulo. Y en la serie de Falcon y de Winter Soldier se ve que uno de los que van a intentar quitar el mando de Capitán América a Falcon, que es el nuevo Capitán América, va a ser US Agent, y en su momento lo dije, interpretado por Wyatt Russell, hijo de Kurt Russell, conocidísimo actor, y en el universo cinemático de Marvel, Ego, el padre de Peter Quill. Interesante. Total. Resulta que se ha visto también el arte conceptual de él. Se ha visto también a Falcon en arte conceptual, pero en HD. Se ha visto también con su traje original de los cómics, es decir, rojo, blanco y amarillito un poco. No me gustan los superhéroes tan con los colores tan vívidos, porque parecen como, no sé, tío, parece de verdad un circo. Pero bueno, también se ha visto al Soldado de Invierno con su traje super guay, su nueva chaquetita muy chula, muy guay, muy moderna. Y de otras series creo que no se ha visto nada. Y eso es lo que se ha filtrado o se ha publicado en las redes sobre las series de Marvel en Disney Plus. Tema Disney Plus, me gustaría ahondar un poquito. Las series y las películas que hay son muchas de Disney Channel, típicas películas malísimas de Disney Channel. Si en algún momento esto se llega a España, en plan, imaginaos que dentro de 2 semanas dicen, venga, ya está en Europa disponible. Os recomendaría, personalmente, esperaros, voy a decir 4 meses, para que haya más películas, más series y más cosas interesantes. Porque ahora mismo lo único que de verdad me llama la atención es el Mandalorian, de Mandalorian. Pero ya está, porque el resto son películas típicas estas de Disney Channel de, ah, mi perro se ha comido a mi padre. Muy mórbido en realidad, no sé por qué he dicho eso, pero eso. Sigamos la última noticia y pasamos al tema principal, que sorprendentemente hay un tema principal. Esto es un poquito más un hilo al tema principal. Y es que hay un tráiler nuevo de Sonic, al igual que un diseño nuevo de Sonic. Sonic sacó un tráiler hace poco, una película de Sonic, el personaje súper conocido de Sega, Sonic el Erizo. Y salió el tráiler en su momento, y resulta que el diseño de Sonic era un poco malo, un poquito basura. Se habló en el Hypercast, me parece que se habló en el Hypercast, pero Paramount, que son los que están haciendo esta película, dijeron, no os preocupéis, vamos a rehacer el personaje y vamos a ponerlo nuevo en la película, y todo va a salir bien, va a ser un diseño que os va a encantar a todo el mundo. Y no os preocupéis, la película no va a salir, se supone que va a salir en diciembre este año, pero va a salir en febrero, pero no os preocupéis. Y lo han hecho, los tíos lo han hecho. Así que, ¿qué os parece si nos metemos un momentito aquí en el YouTube y vemos el tráiler? Si estáis en la radio, os recomiendo encarecidamente que os metáis en YouTube, lo veáis en vídeo, o que mientras lo estamos viendo, lo busquéis por YouTube, el tráiler, y veamos el nuevo diseño de Sonic.
Soy Sonic, una bola azul de energía supersónica y más guapo que Paqué. Y para salvar mi planeta, tuve que venir al vuestro. ¿Dónde estoy? ¿Qué año es? ¿La Roca es presidente?
Hace 20 minutos una subida de tensión ha dejado a oscuras toda la costa del Pacífico.
¿Quién anda ahí? ¿Por qué te escondes en mi garaje?
Todo el ejército viene a por mí.
Buenos días, señor Paleto. Le doy 5 segundos para que me lo entregue.
Espera, no le hagas daño. ¡Sónico! ¡Vamos al lío!
A ver, seamos sinceros. Seamos sinceros, la película tiene pinta de película para niños. Y vamos a ver, tampoco tiene nada de malo. Los niños también tienen derecho a películas. Pero, y esto me trae un poco al tema principal del programa, es que muchísima gente se centró en... tiene pinta de... O sea, parece un demonio, no sé qué, porque tenía un diseño... Sinceramente era horrible. Sinceramente el diseño era bastante feo. Tenía dientes humanos, súper, demasiado realista. Era incómodo de ver. Dejémoslo en que era incómodo de ver. Y con bastante razón la gente se quejó. Pero yo creo que hay más problemas en esta película aparte de el diseño de Sonic. Estoy bastante seguro de que la película no va a ser muy graciosa. También me estoy guiando por un tráiler, pero por lo que he visto, la única broma que realmente me ha hecho gracia ha sido la de si la Roca es presidente, pero tiene un poquito pinta de película para niños que bueno, es eso. Creo que no es exactamente como deberían de hacerlo. Creo que realmente se tendría que centrar en que Sonic es un personaje de los años 90 y muchísima gente que en su época disfrutó del personaje de Sonic hoy en día son personas mayores. Personas mayores, no tienen 60 años obviamente, pero son ya adultos. Y deberían de hacerlo de cierta forma, que sí, que sea una película para chavalitos jóvenes, de ¡ay, qué gracioso el Sonic! Pero que también sea una película que la pueda disfrutar gente mayor que disfrutó en su momento del personaje de Sonic. Pero por lo que veo, no. Por lo que veo, se están centrando solamente en el aspecto infantil de Sonic. ¿El diseño está bien? Sí, está muy bien. De hecho, está bastante bien. Yo diría que lo han hecho perfecto. Yo no sé por qué tenía la sensación de que le iban a cagar. Yo pensaba que iban a hacer alguna tontería, le iban a hacer peor todavía. No sé cómo ni por qué, pero sí. Pero ha salido exactamente como la gente lo pedía. Y esto me lleva un poco a mi tema principal. Y es que muchísima gente se sintió con el derecho y con la potestad de decir lo que tenía que hacer el estudio y cómo tenían que hacerlo, porque parece que hay bases de fans, hay fanbase, hay fandoms, hay fans, grupos de fans de ciertas cosas que tienen como, que son un poco, no lo digo que sea en este caso, no digo que los Sonic, que los fans de Sonic, sí iba a decir que los Sonic de fans, que los fans de Sonic sean tóxicos, pero hay fandoms que son tóxicos. Y yo venía aquí un poco a echar un poquito de veneno también, sinceramente, que nunca está de mal echar veneno. Siempre está bien echar veneno. Venía a echar un poquillo de veneno y a hablar sobre fandoms tóxicos. No os preocupéis que tampoco voy a ahondar demasiado, no quiero meter tanto el dedo en la llaga como para molestar a gente de verdad, simplemente es un poquito, no sé, un poquito de, chale, introspección, ¿vale? No digo que si a ti te gusta lo que voy a decir ahora mismo, eres tóxico o eres una persona repugnante o deberías dejar de escuchar el programa, no, simplemente digo que lo mismo te gusta una cosa que está perfectamente bien, pero, y aquí está el pero, lo mismo tienes un tus compañeros, a lo mejor a los que les gusta lo mismo que a ti, sí que tienen un problema. Y no sé exactamente por qué, qué es lo que atrae, no sé qué es lo que hace. Me gustaría hablar de esto más como una investigación, no, una discusión acerca de este tipo de fandoms. No, tampoco quiero simplemente ponerme a decir, pues si te gusta esto tal, tal, no. No, quiero simplemente y no sé, discutirle un poco exactamente qué es lo que crea un fandom tóxico, por qué, qué es lo que atrae a un fandom tóxico, no lo sé. Pero sí que es cierto que durante mucho tiempo hay muchas cosas que en mi vida he querido intentar o probar, pero me han echado mucho para atrás los fans. Y es algo que es un problema realmente, porque al fin y al cabo un fan se supone que es alguien que defiende un producto hasta la muerte y que sobre todo tiene que ver con entretenimiento normalmente, ¿no? Ya sea fútbol, bueno, fútbol, deporte, o película, serie, videojuego. Un fan es alguien que defiende un producto y que se supone que te lo tiene que, hasta, te lo tiene que vender. Si algo tiene muchos fans, se supone que te tiene que decir, ¡hey! A ti también te debería de gustar. Pero en muchas ocasiones hay muchos fans que son un poco tóxicos, porque todo lo que tocan, como decía Manolo Lama en el FIFA, todo lo que toca, en vez de se convierte en gol, todo lo que toca se convierte en toxina. Y es una pena, sinceramente. El otro día, sin ir más lejos, estábamos hablando de la cuarta temporada de Rick y Morty. Rick y Morty es una serie muy buena, y no lo di, y lo digo sin un ápice de sátira. O sea, de verdad que Rick y Morty es una serie que recomiendo a la a gente, o sea, sobre todo si eres un joven adulto, que es la audiencia principal de este programa, estoy seguro. Te recomiendo que veas Rick y Morty si no lo has visto. Es una serie de verdad divertida, es muy graciosa. Y el diálogo está increíblemente escrito por Dan Harmon y Justin Roiland. Bueno, Justin Roiland le pone la voz a Rick y Morty, a los dos, y hace un papelazo, tío. La verdad es que es un performer excelente. El tío sabe cómo entretener y cómo se le da muy bien. O sea, es que el tío no solamente escribe bien, no solamente escribe buen diálogo y buena comedia, sino que también se le da muy bien interpretar su propia comedia. Y me resulta una serie divertida. Pero hay gente que le resulta más que una serie divertida. Y hay gente que se toma como su misión personal hacer que todo el mundo entienda que ellos son más inteligentes que el resto porque ven Rick y Morty. Hay un copypasta, hay un mensaje que se copia y se envía por todos lados, que es uno que está en inglés, pero creo que también se ve por internet, que es uno que dice: "To be fair, you need to have a high IQ to watch Rick and Morty", no sé qué. Si, siendo sincero, necesitas tener un alto coeficiente intelectual para ver Rick y Morty. Gracias a ese comentario es que originalmente esa persona lo puso sin ironía, lo puso realmente porque pensaba que para ver Rick y Morty y entenderlo y reírte tenías que tener un alto coeficiente intelectual, y eso es lo que he hecho un poco para atrás. De hecho, hay dos partes que echan para atrás: eso, los fans de Rick y Morty que están siempre con la bueno, sí, es que Rick tiene una faceta filosófica que investiga la psique humana, no sé qué. Sí, bueno, que sí, tío, que sí. Un poco plasta. Pero también hay una parte de los fans que son muy vergüenza ajena porque... Pero esto es parte de todos los fandoms, realmente. Siempre hay una parte de los fandoms que dices tú: uff, cuidado con esto. Que te echa muy para atrás porque da mucha vergüenza ajena. Y Rick y Morty no le falta. Que parece que... Bueno, parece no. Queman las bromas. Me acuerdo... El año en el que salió la temporada 3 de Rick y Morty, que fue cuando Pickle Rick Pepinillo, era una broma en la serie. En la serie se supone que Rick se transforma en Pepinillo. La gracia era para escaquearse de irse a una terapia familiar, porque, bueno, la familia de Rick y Morty, bueno, Rick es un científico loco interdimensional interespacial, Morty es su nieto, y Rick está viviendo en la casa de su, bueno, de su yerno y de su mujer. O sea, de su mujer, no, de su hija, perdón, y de su nieta y de su nieto. Y su nieto es Morty, y bueno, se van por aventuras por ahí. La gracia es que la serie mira esto como si fuera, bueno, es un tema de un concepto muy alto, un ciencia ficción, obviamente, y fantasía, etcétera, todo visto desde la lente de una familia disfuncional, desestructurada. Jerry, que es el yerno, o sea, el marido de su hija, es un papanata que realmente es demasiado tonto, no sabe mantener un trabajo. Su hija está depresiva, básicamente está depresiva, odia su vida. Tuvo a su hija, su hija creo que es la mayor, creo que tuvo a su hija por accidente. Una vida arruinada, básicamente. Su hija es la típica niña tonta de instituto, tal y cual, y Morty es un pringao, y viene aquí por la cara, ahora viene mi padre y se queda aquí a vivir en el garaje. Es un cachondeo. es una familia desestructura. Van ahí a terapia familiar y Rick se transforma en un pepinillo. O sea, la gracia. No tiene sentido. Porque, decía, hay tantas formas de escaquearse. La gracia es que se transforma en un pepinillo y es como, ja, ya no me podéis llevar a la terapia familiar porque es un pepinillo. Y la gracia es que Rick grita en la serie que es un pepinillo. Esa es la gracia, ¿no? Soy pepinillo. Si vosotros veis lo que se quemó ese meme en menos de un mes, me atrevería a decir menos de una semana. Dios mío, tío. Y durante todo el año, todos los tontos que vieron la serie, han pegado al Rick. Dios, qué vergüenza ajena. ¿No te das cuenta que estás quemando una broma? Pero creo que estoy demasiado centrado en Rick y Morty. Creo que debería de hablar de otra serie. Pero es un gran ejemplo de por qué un fandom puede ser tóxico. Porque los fans dan vergüenza ajena y porque tienen un elitismo. Esto en inglés se llama gatekeeping, que sería básicamente creerte un portero. Básicamente el portero, el que deja entrar o el que no deja entrar. En plan, no, tú no eres fan de Rick y Morty porque tal, tal, tal y tal. O tú no eres fan de no sé qué porque tal, tal, tal y tal. ¿Sabes? Un elitismo. Tío, ¿quieres que haya gente nueva viendo lo que a ti te gusta o no? ¿O quieres que solamente te guste a ti? Porque si solamente quieres que te guste a ti, mantén tu actitud. O sea, si cada vez que alguien dice, me he empezado a ver tal serie, tal... ¿Ah, sí? ¿Y tú cómo te puedes ver esta serie? Si es que esta serie es para gente como yo, porque esta serie necesita tal y cual, y es que bueno, tal cual. Así no. Yo por lo menos no me gusta nada cuando la gente se pone así. Tampoco quiero remover mucho la mierda porque no hay necesidad, pero también tema anime. Una de las cosas que me echa mucho para atrás es en general el fandom de la gente que ve anime. Una palabra que se ha hecho muy popular en el último año es la palabra otaku. No tengo nada en contra de los otaku. Si eres un otaku, te saludo, te doy, no te doy la mano, pero te digo hola, ¿vale? Dios mío, me estoy buscando un problema. Chavales, si tenéis algún problema con lo que estoy diciendo ahora mismo, yo soy @alframi69 en Instagram y estamos en @hipernovaradio en Instagram también. Escribidnos y cagaros en todas nuestras zampas. No, pero en serio, el anime en sí no me gusta. No me gusta el género. No es un género, porque realmente meter dentro de... O sea, meter todos los animes que existen dentro del género anime es como decir... No, sí, es que solamente existe el género película. ¿Sabes? Nah. Pero en general el estilo que suele tener no me gusta nada. Es que en general la forma en la que hacen los japoneses el entretenimiento a partir de cierta época no me gusta. Me encanta el cine y sobre todo me encanta investigar sobre el cine japonés en los años 50, años 50, años 60, años 40 incluso, porque me resulta una época muy interesante del cine japonés. Salieron películas de samurái que inspiraron en su época inspiraron a grandes clásicos del oeste. Están inspirados en historias japonesas, en películas japonesas. Incluso Star Wars está inspirado en gran parte en una película que se llama The Hidden Fortress, La Fortaleza Escondida, que es una película japonesa acerca de, bueno, samuráis y cosas. Exactamente no me acuerdo el argumento, pero es algo así. Y eso me gusta, pero hubo ahí un momento que creo que Japón ganó la Segunda Guerra Mundial. Sí, la ganó, sí, seguro que la ganó. No, perdió la Segunda Guerra Mundial, como que se deprimieron y dijeron, venga, ahora vamos a hacer las cosas totalmente diferentes a como las estábamos haciendo. Y no me gusta cómo salieron las cosas a partir de entonces. Pero yo lo respeto y si a ti te gusta, mira, eso que te lleva, yo no lo puedo disfrutar, pero bueno. Y una de las cosas que también me echa mucho para atrás es la gente que ve anime. Lo siento, vuestro comportamiento me echa muy para atrás. Y ya no es por el elitismo de decir, no puedes ver anime si tal, tal, tal. No, es... porque en su gran mayoría, lo siento, dan mucha vergüenza ajena. No puedo. Y me daría mucha vergüenza que me relacionaran con gente así, ¿sabes? Es un problema gordo, pero no tiene la culpa el medio, el entretenimiento en sí, es decir, el producto en sí no tiene la culpa, lo tiene la culpa la gente. Pero claro, la gente, ¿quién la maneja? Pues nadie. Eso es el zeitgeist, que se dice en inglés. Básicamente es la mente común, ¿no? La mente colmena, que sería. Sinceramente, creo que el problema es mío. Porque la moraleja de todo esto me gustaría que fuera que si hay algún producto que te gusta, pero la gente que lo ve son imbéciles totales, no, que no te controle esa gente. Haz lo que quieras. si quieres ver una serie, pero la gente que ve esa serie son todos tontos, tío, no te dejes guiar por esa gente, haz lo que tú quieras. Si te gusta la serie, ole tú. Si quieres ver anime, pero dices, fue, es que el tema otaku y tal no me mola, nada, sin problema, tú empieza a vértela, y si empieza a verte lo que sea, y si te gusta alguna serie de anime, o te gusta alguna película, lo que sea, eso que te lleva, lo estás disfrutando, ¿sabes? Si quieres ver Rick y Morty, esto va para Roberto, si quieres ver Rick y Morty, te invito a que veas Rick y Morty, pero que no te abrume el hecho de que la gente que lo vea a lo mejor es un poco insoportable, que no pasa nada, ¿sabes? Que no hay ningún problema. Yo estoy aquí abocando por el respeto mutuo y la felicidad y el y la paz mundial. Hippie flauta, chavales, lo que hay. O sea, se supone que este tema principal también, que me gustaría comentar, iba a ser muchísimo más entretenido porque éramos dos personas discutiéndolo, pero como podéis ver, estoy yo solo y ya me está costando, o sea que no os preocupéis, que ya se va a acabar. Pero, no sé, creo que la moraleja al final es que hagas lo que quieras. No creo que los fans de algo te tengan que condicionar, ¿me entiendes? Total. Señoras y señores, hemos hablado de este tema tan interesante. ¿Qué os parece si pasamos al final del programa? Que tengo cosas de las que hablar y vamos a tener un invitado especial. A ver si sale bien. Ahora nos vemos. Pues, señoras y señores, vamos a ver... os voy a informar de lo que vamos a intentar hacer ahora mismo, ¿vale? Vamos a intentar llamar a Roberto a ver si nos coge el teléfono, ¿ok? Venga, lo mismo no sale bien, pero mira, eso que nos llevamos. Vamos a intentarlo. Señoras y señores, esto es lo más tenso que he hecho yo en mi vida. ¡Buzón Orange! no lo coge. Bueno, lo hemos intentado. Si llama luego, no os preocupéis, que lo pondré en antena. Pero eso, me gustaría que se despidiera, por lo menos, que dijera algo a la audiencia. Pero no os preocupéis, que no la pasó nada mal. O sea, la anterior, es que estaba chungo. Ahora mismo simplemente es que no ha podido venir. Y he decidido venir yo. Nos ha dado la bendición y nos ha dado su buena fe y su permiso para que yo pueda venir aquí y grabar, porque sinceramente me da un poquillo de cosa venir para acá y yo solo, por dos motivos. Primero, porque yo solo aquí, esto es un poco cortarrollo, es un poco raro, pero más o menos lo hemos hecho bien. Yo creo que ha salido un programilla chulo. Y también porque me da cosa, porque el programa es entre los dos. Pero nos ha dado su permiso y ha dicho que no pasa nada, que él lo prefiere, que venga yo aquí, lo hagamos solo, o sea, que no os preocupéis. Siempre no va a ser así, pero hoy sí. En el final siempre solemos hablar de lo que estamos haciendo. Roberto, ¿qué estás haciendo? Jugando al The Witcher. Estás jugando al The Witcher. Yo lo que estoy haciendo es... el otro día Roberto me comentó no sé qué, la política del The Witcher, no sé qué, no sé cuánto. Yo lo que estoy haciendo básicamente ha sido acabarme el The Outer Worlds. The Outer Worlds, un juego que me compré hace como un mes, o un poquito menos, 3 semanas. Y ya me lo he acabado. Es muy cortito para un RPG. Son 25 horas y vas a un ritmito interesante, no muy rápido, no muy lento, pero sí, me lo he acabado. Y ¿qué queréis que os diga, chavales? Me ha encantado. Es ligerito, ya lo he dicho, es ligerito, es corto, aparte es interesante y divertido, pero no es muy profundo, en el sentido de que no creo que vayas a salir de este juego pensando, ¡fua, increíble la situación geopolítica de Panamá! ¿Me entendéis? No creo que sea mucho de pensar, es simplemente un poco... No sé si habéis visto la serie Firefly, es una serie que es un poco western en el espacio. Y... es un poco de ese estilo, tienes tu propia tripulación y tu propia nave y vas haciendo aventuras por el espacio y es así guay, al final le coges cariño a los personajes y está muy guay. El juego en sí te permite una libertad flipante, una libertad de poder hacer un montón de cosas. Es decir, si el juego, lo dije el otro día durante el episodio, al final el juego te permite te propone una misión y te dice, tienes que hacer esto. Tú lo puedes hacer de un millón de formas diferentes. De hecho, te puedes pasar el juego fácilmente sin matar a nadie. O sea, si quieres jugar como la persona más pacifista del mundo, puedes hacerlo fácilmente. Es increíble, tío. La verdad es que Obsidian, creadores de Fallout New Vegas, no me han decepcionado con este título. Me ha encantado. El final no es triste, pero sí que es muy feliz y muy bonito, sobre todo porque yo también he conseguido el final bueno, o sea que tampoco ha sido nada chungo. Pero si eres un poco cabrón, puedes sacarte el final malo, no te preocupes. Yo he sacado el final bueno y así en plan, guau, qué chulo. Por fin, los personajes que llevo viendo durante 25 horas han conseguido lo que querían. Qué guay. Muy guay. También muy divertido, muy gracioso. Tiene diálogo muy, muy gracioso. La verdad es que es una sátira del juego acerca de, bueno, las corporaciones grandes y un poquillo así como el capitalismo en exceso. Tampoco hay que meterse aquí en política, pero es como, de eso habla el juego. O sea, no me estoy inventando nada. Y es muy gracioso, tiene momentos en los que el diálogo es de verdad de risa, de reírte en voz alta, y eso es raro en un juego o en una película. Me lo he pasado muy bien. Si os interesa, 50 euros me lo he buscado yo por Amazon, o sea que 50 euritos, chavales, y son 25 horas de juego y de calidad, mejor calidad que cantidad, yo siempre lo tengo dicho. Y muy bien, muy bien, muy bien. Por lo demás, parece que Roberto no llama o no lo ha cogido, no pasa nada. Dadle información. Un momento, que a lo mejor lo tenemos. Sí, sí, cuidado, que nos está hablando, cuidado, Lo voy a llamar. A ver, bajemos la radio. O sea, la radio, la música. Cuidado que coge el teléfono. ¡Oh! Está aquí. ¡Saluda a la gente!
Hola, ¿qué tal?
Estamos en el final del programa. Si quieres decir algo, si quieres decir adiós o lo que sea.
Estamos despidiendo ya, ¿no?
sí, o sea, di algo, en plan, saluda. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Aquí estoy. Con una tristeza en mi corazón por no poder ir.
Oh, qué pena. Nada. Esto ya se está acabando, o sea, que si quieres decir adiós, quieres decir lo que sea. Hombre, también, si quieres dar las gracias.
Hombre, pues claro que las doy.
Nos vemos la semana que viene, supongo yo. O sea, te lo digo a ti, ahora
sí,
yo ya despido.
Sí, seguramente sí.
Nos vemos la semana que viene. Darle un abrazo virtual a Roberto y digamos adiós. ¡Adiós!
¡Hasta luego!
Ahí estaba el chavalito, el Roberto. Qué gracioso, ¿eh? Qué gracioso el chaval. Debería de tener un programa de radio con su amigo David, que también es muy gracioso. Total, en serio, señoras y señores, este ha sido el programa de esta semana. Nos hemos manejado como hemos podido, tampoco hemos podido hacer mucho más. Con saludito incluido de Roberto, yo creía que no lo iba a coger, pero mira, lo ha cogido. Está liado el chaval, está liado. Tampoco quería yo ponerme ahí a decirle a que nos contara su vida, pero está liado. Nada, un poquito más corto el programa, no pasa nada, es que hay muchas cosas de las que tener en cuenta. Es muy difícil mantener un programa tú solo, yo no sé si lo habéis intentado alguna vez, lo dudo mucho, pero es bastante complicado. Yo no tenía nada más que decir, ahora que ya estoy libre de The Outer Worlds, creo que me jugaré a algún otro juego, con suerte dentro de unos pocos meses. A lo mejor tengo una máquina nueva, tengo un ordenador, un PC más potente. Me vendría perfecto, sinceramente. Y podría jugar a muchísimas más fricadas y contar historias. Y a lo mejor hasta algún vídeo para el canal de YouTube de Hypernova, ¿no? Que también estaría chulo. Pero poco más. Eso es lo que os puedo contar. Señoras y señores, os quiero mucho. Muchas gracias por haberos mantenido aquí conmigo durante 55 minutos de un tío intentando hablar y trabándose. Pero en serio. Muchas gracias. Como siempre, nos podéis pillar en @hypernovaradio, ¿vale? En Instagram y Twitter. En Hypernova, en YouTube, todos los martes a las 9 de la noche. Ahora son los martes, por cierto. Me gustaría aclarar lo que no lo he dicho antes. Todos los martes a las 9 de la noche estamos en Radio Hispanidad 101.8. Yo soy @alfarmi69 en Instagram y en Twitter. Roberto es robexrto, como Roberto, pero con una X entre la E y la R. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene y adiós.